Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 27 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Barcelona le gana a los Osasuna de Pamplona 3-0. Así termina el partido con una buena exhibición de esta máquina de jugar al fútbol. Héctor Huerta, que es el equipo del Barcelona.
Fíjate que con Hansi Flick ha tomado un nivel altísimo, Beto. Yo creo que es el equipo que mejor juega al fútbol en Europa. Y al ser eliminado el Liverpool, que sería el segundo equipo que mejor juega en Europa, la posibilidad para que el Barcelona ahora sea campeón de la Champions es muy alta, ¿eh?
Sí.
Yo le veo a este equipo mucho potencial.
Ya lo creo, un equipo muy fuerte, muy potente, con una gran ofensiva. Se mantiene el veto para el Estadio Akron, allí en Guadalajara, así que se jugará puerta cerrada el Cruz Azul visitando al Guadalajara. John, buenas tardes.
Buenas tardes, ya hablaremos de eso. Yo creo que se metió el municipio, el gobernador ahí. Qué bueno, lo que hoy se anuncia que va a ser el Estadio Akron también es para aplaudir. Si eres fan de los Yankees y vas manejando, no te preocupes. Yankees en Opening Day va ganando 4-1 en casa, parte baja del octavo. Es decir, los Yankees están a 3 outs de conseguir la victoria inaugural.
Correcto, el equipo de los Yankees de Nueva York en este arranque de la temporada de las Grandes Ligas. Andrés Jardiné no es que sea un candidato formal, y si lo llegara a ser no sería el primero, nos queda claro, pero a mí no me suena descabellado que Jardiné, ya estaremos comentando, pudiera llegar a ser un candidato para dirigir a la selección de Brasil. Los Dodgers, máximos favoritos a ganar la Serie Mundial desde Nueva York en el año 2002. La Premier prueba... Oye, dos ventanas de fichajes para el verano.
Para que se den una idea, los Dodgers a ser campeones paga como más 230, apuesta 100 para ganar 230. Los Yankees paga más 930.
Wow.
Y de ahí en adelante ya estás hablando de 20, 30, 41. Es decir, Dodgers es súper favorito y el único que medio parece que se le puede poner
Yankees.
Es Yankees. Los demás, y normalmente esa lectura te dice mucho, porque eso quiere decir, acuérdense que el béisbol es diferente a la NBA, a la NFL, que tú gastas lo que quieras. Ahorita los Dodgers, con lo que se están metiendo con Otani, lo que están ganando en Japón, brother, el japonés que salga le pago lo que sea, y ahí hay una, es como una multa de lujo. Tú le pagas a los otros equipos una lana porque te pasaste tu presupuesto y no pasa nada. Yo creo que no es muy sano eso, pero es lo que son las reglas del béisbol, ¿no?
Caray, porque sí hay límites también, ¿no? Allá, como MLS tiene sus límites.
Sí, pero el béisbol es un lo que llaman un luxury tax, un impuesto de lujo. Entonces, si mañana sale un coreanito o sale un dominicano o un mexicano que todo mundo quiere, Dodgers y Yankees o los equipos con más lana dicen, yo me lo llevo. Como te acuerdas cuando Puig nos contó su historia, Beto.
Sí.
¿Te acuerdas de Yasiel Puig, el cubano?
¿Cómo no?
La cuento nomás rapidísimo. Estábamos con Carlos Brenner, con Gaby López, con Adrián González, y él cuenta cómo dos veces se quiso escapar de Cuba y casi se ahoga en Dominicana y regresó a Cuba. Y finalmente lo trae un pollero a México, lo trepan en un coche, cruza Arizona ilegalmente y a la semana había firmado un contrato como de $60 millones con Dodgers, ¿no? De esas historias. ¿Sí te acuerdas de esa, no, Beto? Cuando nos dijo cómo de estarse ahogando en el mar a ser millonario con los Dodgers, Yasiel Puig, este dominicano que luego creo que se dedicó más a la fiesta, vino a jugar a México y duró poco en la Gran Carpa.
Exactamente, la Premier prueba dos ventanas de fichajes para el verano. Red Bull despide a Liam Lawson y es sustituido por Yuki Tsunoda. La UEFA investiga la conducta indecente de Vinicius por aquella botella también de Kylian Mbappé. Y hablaremos de Djokovic, Kevin Álvarez. Y a final de cuentas,
el torneo de Miami,
la comisión disciplinaria y la de apelaciones mantienen este castigo.
Ganó el primer set 6-3.
Antes de ir a ese tema con Jesús Bernal,
en el segundo
set. El resultado final en Miami,
5-4 va a ganar.
Y 7-6 gana
6-6.
Novak Djokovic a Korda.
Muerte súbita.
a Sebastián Corda, el estadounidense.
Si quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts, escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Fines de Miami. Ese estadio está dentro del estadio de los Delfines. O sea, a mí me tocó ir a la segunda semana, entonces los partidos estelares se juegan adentro del estadio de los Miami Dolphins. Se siente rarísimo estar en un partido de tenis y es un estadio de NFL. Y luego afuera hay canchas para preliminares y aparte está la pista de la Fórmula 1. Entonces es increíble todo lo que ha logrado, que juntó NFL, tenis, ATP, Fórmula 1,
ATP.
Y ahí fue la final de la Copa América. Si ese estadio no era de NFL, la tragedia que hubiera sido esa Copa América. Yo tengo amigos que estuvieron ahí y dicen, ¿no tienes idea cómo se metieron los colombianos? Y gracias,
sí, claro, el portazo,
gracias,
tremendo, sí.
Gracias a Dios,
sí, sí.
La fortaleza de las tribunas de ser de NFL no dieron. Porque imagínense que en una parte de la tribuna caben, estoy inventando, 5,000 personas, se metieron 7,000 o 8,000.
Sí.
En uno de los estadios de nuestra región hubiera sido una tragedia. Se hubiera caído el estadio, gracias a Dios.
A la estructura de...
Que era un estadio, estadio de NFL, ¿no? Y aguantó ese exceso de gente, ¿no?
Claro, hablando de estadios, el Akron está vetado. Y Jesús Bernal está en Guadalajara. ¿Cómo se tomó al interior del Guadalajara la ratificación, Jesús, del veto al estadio Akron?
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues la aceptaron, aunque la intención era que les quitaran el veto y se redujera solamente el aforo, la aceptaron. E incluso ya con algunas acciones y medidas a tomar para evitar que esto suceda, porque no podemos perder de vista que fue reincidente el inmueble en actos violentos, hubo un apuñalado después del partido del play-in entre Chivas y Atlas apenas del torneo pasado, y ahora un botellazo, un jugador del América, en este caso Kevin Álvarez. ¿Qué va a ocurrir? A grandes rasgos, se pagarán 200 cámaras más de videovigilancia de las 166 que ya existían. Habrá rondines durante el partido por parte de la seguridad pública. También habrá personal del Ministerio Público y un juez de lo civil de Zapopan adentro del estadio, y se tendrá una especial vigilancia en la zona de palcos para evitar que se ingresen pues artefactos que puedan hacerle daño a alguien más. Entonces, es parte de lo que ha decidido la directiva de Chivas en conjunto con las autoridades, que se tendrá que hacer para evitar que se dé otro escándalo bochornoso de este tipo en el inmueble de Zapopan.
Jesús, buenas tardes. ¿Qué autoridades pusieron orden? Porque yo veo la lectura de invertir y el comunicado es que alguien le jaló las orejas a Chivas, a la Liga, y les dijo, a ver, vamos a sentarnos porque esto puede acabar algún día en tragedia. ¿Sabes si fue el municipio, el gobernador? Porque para mí quedó clarísimo que la manita de puerco la puso el gobierno.
Sí, sí hay ayuda, igual en el hecho de que sea el Ministerio Público involucrado y que haya también un juez de lo civil de Zapopan ahí, pues claro está que tanto el ayuntamiento y el gobierno del estado han puesto lo suyo, porque igual van a utilizar la tecnología C5, que es una tecnología que utiliza el gobierno del estado precisamente para estar monitoreando calles, avenidas, carreteras, a través de cabinas que tienen software e inteligencia artificial y un montón de cuestiones que les ayudan a actuar de forma más rápida. Entonces sí, dentro de esas acciones está la mano de los dos, de gobierno del estado y de gobierno de Zapopan, que también habrá que decirlo, tienen reuniones muy constantes, no solamente cuando ocurren ese tipo de cosas, para buscar la manera de cómo llevar de mejor manera los eventos. Me platican que juntan a gente de Chivas, de los Charros de Jalisco, del propio Atlas, del equipo de básquetbol de los Astros, y ahí pues se cabildean un poquito, deliberan, dan ideas y van ejecutando algunos planes.
Oye, Jesús, ¿sabes tú si en el caso de los dos personajes, que uno que apuñaló y el otro que aventó una botella de tequila, ya han sido localizados gracias al fabuloso Fan ID, o ha servido para maldita la cosa el Fan ID?
No, Héctor, ninguno ha sido localizado, y, wow. y te lo pongo todavía un poquito más drástico. Cuando tú compras el boleto de forma digital, que habrá que decirlo, ya no existe la taquilla en el estadio, todo es digital, e ingresas a la aplicación de Boleto Móvil, que es la empresa que vende el boleto, tú ahí tienes que poner tu fan ID. Entonces, en realidad, tendría que existir la manera de ubicar quién está sentado en cuál butaca porque la propia aplicación te lo pide. Pero por alguna razón sí. No ha ocurrido. Entonces, pues está muy extraño que ninguno de los dos haya sido consignado ante las autoridades.
Lo que pasa es que ahí también no es uniforme lo que pueden tener otros estadios, que sí, sí hay. En Monterrey sí hay, en Torreón sí hay. El Azteca ha mejorado mucho en eso. Es decir, no hay, tendrá que haber un nivel igual, que todo mundo tenga las mismas cámaras. Lo del Ministerio Público se me hace fabuloso. Eso lo inventaron en Filadelfia, las Águilas. Había tanta bronca. ¿Se acuerdan que bromeábamos hace años en radio cuando hubo la bronca ahí de Jesús Corona en Morelia con el asistente?
Sí, sí, y al día un cabezazo tremendo al asistente en Morelia.
Yo decía, con un Boeing de mango y un lonche salieron al día siguiente y pagaron 214 pesos,
sí, sí.
Que lo decíamos de broma hace tantos años. Uh-huh. Esto cambia mucho porque ya con un Ministerio Público, ahí sí pueden decir, brother, usted hizo esto, hay testigos y vote. Ahora sí ya puede haber consecuencias reales. Por eso esto crea un precedente. Yo creo que esto va a ser la ley Chivas,
Sí.
Que no quiere decir que Chivas la pidió, se la impusieron y se la ordenaron,
Lo bueno en este caso es que la Comisión Disciplinaria, Jesús, graba en piedra, o la de apelaciones, un castigo, porque generalmente lo que no ha tenido es ejemplaridad, precisamente esta Comisión Disciplinaria. Por otra parte, ¿el equipo cómo anda? ¿Qué tan incompleto para el partido frente al conjunto de la Máquina Cementera?
Sí, de acuerdo, Beto, y más porque Chivas ya había sentado el precedente de quitar un veto a cambio de una reducción de aforo contra Santos en claro. Este torneo.
Sí.
Con respecto al partido, Chivas tiene una ausencia confirmada y uno en duda. El que está confirmado es Miguel Tapias, él tiene lastimado el talón de Aquiles, una fractura, entonces está descartado incluso por lo que resta de torneo. El caso de Eric Gutiérrez salió lastimado de la gira por los Estados Unidos, ha estado haciendo rehabilitación durante la semana, me dicen que es un golpe, no es nada muscular, simplemente es un golpe. Entonces, si se restablece de esto, mañana podría estar convocado, pero depende de la evolución que muestre mañana en la práctica del equipo.
Oye, qué mala pata de los zurdos, entonces también, mira, primero se fue Chiquete, un zurdo, ¿no? Luego creo que Olivas también va para largo, ¿no? Lo de Olivas. ¿Y ahora Tapias también por el resto del torneo está fuera?
Sí, justo acaba de regresar Olivas, Héctor. Esta semana hizo su regreso. Ahora no significa que ya esté para jugar, porque como bien lo apuntas, viene de una lesión de 9 meses. Larga. Se tronó el ligamento anterior cruzado. Entonces apenas esta semana se reintegró a trabajar al parejo. Le faltarán unas 2 o 3 de puesta a punto para poder considerarlo. Pero sí, los zurdos en Chivas están escasos en ese momento.
Sí, sí, sí.
Ni modo de preguntarle a Jesús que cómo va a estar la entrada el fin de semana.
No, lo que va a estar bueno, Jesús, lo decían enfocados, todo lo
¿por
que va,
no?
Todas las mentadas que se van a escuchar, todo lo que no se entiende normalmente. Ahora sí va a tener que tener cuidado hasta para dar indicaciones, porque se pueden oír hasta en eco.
Ojalá que pitar el curro Fernando Hernández, que se enfrenta cada rato a los jugadores, ¿no? Para ver qué dicen.
A ver qué se dicen, sí, claro, estará interesante y muy periodístico. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Un Guadalajara que viene, Héctor, de una sacudida tremenda frente al América, sí. Y que va a enfrentar a un Cruz Azul que, a pesar de que ha cambiado un poco el estilo de la Máquina con Sánchez en comparación al tiempo de Anselmi, no cabe duda que el Cruz Azul ha jugado buenos partidos, ha ganado partidos y los números le favorecen a Vicente Sánchez.
Sí, por supuesto, te decía yo, Beto, que lleva ahorita 16 partidos dirigidos, incluyendo amistosos, 11 ganados, 4 empatados.
Sí,
solo un perdido. Por números es impresionante lo que ha hecho y todos los días tiene grilla adentro. En todos los días filtran información a periodistas diciendo que andan buscando a Almada, que andan buscando a este, sí. A otro y este otro. Y digo, si tienen al técnico y le están dando resultados, no veo qué propósito tenga estar desestabilizando desde dentro al equipo.
¿Y por qué tanta filtración en Cruz Azul?
Les gusta hacerlo.
Esparcirla.
Les encanta.
Lo que pasa es que...
No pita Fernando nada.
Dependiendo Jesús, quién está, también puede haber intereses, ¿no, Héctor?
Sí.
Según qué refuerzos, lo de siempre, la película que siempre, ¿no? Es como... Sí. Cruz Azul es como Rocky, ¿no? Pero Rocky 38.
Sí. Exacto. Oye, Espinosa, un técnico mexicano que se acaba de llevar una zarandeada espantosa frente al conjunto del América en días anteriores, pero vamos a ver cómo cierra el torneo para ver si Gerardo Espinosa en un momento dado se puede llegar a quedar como técnico del equipo del Guadalajara.
Yo creo que el cambio, nos dimos cuenta que no querían a los españoles. Yo creo que hay que darle su paciencia. Ojalá cierre bien, se metan. Siempre he dicho, aunque se me enojen, que Chivas le hace bien al fútbol mexicano. Claro, Chivas, claro. Es muy importante que ande bien, porque es el que mueve la aguja al lado del América.
Primero se fueron los desertores, Hierro y Gago. Después se disolvió el Consejo Técnico. Corrieron al entrenador Oscar García. Llegó Gerardo Espinosa. El América le metió 4, ¿no? Hace pocas semanas. Y va ahora contra Cruz Azul. Así que no anda del todo bien el Guadalajara. Chicharito no ha respondido lo que de él se espera. En fin, partido interesante entre Guadalajara y la Máquina sin público. Pasado mañana por la noche. Vamos a la segunda pausa de la tarde. Volveremos enseguida. Huerta, Sutcliffe y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, ganan los Yankees de Nueva York 4-2 a Milwaukee, el equipo de los cerveceros, en el arranque de la temporada de las Grandes Ligas, el Opening Day con los Yankees de Nueva York. 4-2 gana el partido el equipo de los Yankees. Por otra parte, Tigres viene también a la capital mexicana para enfrentar al conjunto del América. No estará Gignac, Héctor, tampoco estará Henry Martín por el lado del América.
Sí, son dos ausencias importantes porque son jugadores que han sido goleadores históricos de... Bueno, Henry Martín ahí anda peleando los de arriba, pero Gignac es el goleador histórico de Tigres. Y también decir, Beto, que en esta semana, Katia Itzel García Mendoza, el árbitro que pitó el partido de Canadá contra Estados Unidos por el tercer lugar, que hizo un gran trabajo, vuelve a la Liga Mexicana, vuelve a la Primera División y va a pitar otro partido. Qué bueno, ¿no?
Qué Santos, bueno. Lo hizo Santos muy bien, ¿no?
Muy bien, muy
hasta
bien.
Cuando tuvo que sacar la roja, lo hizo.
Muy bien lo hizo. Y va a pitar el Santos contra San Luis. Acaban de dar a conocer la convocatoria de árbitros y este partido de Katia Itzel lo va a pitar. No está en toda la jornada Fernando Hernández, el Curro.
El Curro,
está,
sí.
Está borrado ahorita, no sé por qué.
Que había estado... Obviamente no está Rosario, el árbitro
está castigado.
Errores en el partido entre Universidad de México y Monterrey, recientemente ahí en la cancha de Ciudad Universitaria.
Hizo un desastre de arbitraje, ¿te acuerdas?
Qué desastre de arbitraje de ese día. Vamos a ir a la siguiente, al fragmento de la entrevista con Javier Aquino, uno de los veteranos del equipo de los Tigres que vienen a la cancha del Azul Crema el próximo sábado.
Bien, la verdad que muy contento de estar en el club todavía, ¿no? Ya son casi 10 años en esta institución y me siento todavía muy feliz, me siento motivado, con hambre todavía de ganar más títulos, de dejar a Tigres lo más alto posible y realmente es... La motivación se encuentra todos los días, ¿no? Creo que nuestro trabajo es privilegiado y hacerlo en un club como Tigres creo que es digno de agradecimiento. La motivación en casa, ya tengo familia, tengo una niña y la vas encontrando en todos lados, ¿no? Realmente, mentalmente estoy preparado para lo que venga y para estar más tiempo todavía en el fútbol. No, la verdad que estoy a disposición del club 100%, ¿no? El ofrecimiento que me hicieron... fue adecuado, llegamos a buenos términos rápidamente y estoy muy contento con este año que me dieron. Ya cuando se acerque el final de este año veremos el siguiente y así hasta que ellos decidan que llegó la hora de no tener mis servicios. No, yo estaré siempre a disposición de ellos y en el momento que me toque irme también feliz de haber logrado tantas cosas aquí.
La voz de Javier Aquino, defensa lateral del equipo de los Tigres, un veterano de muchas batallas, con 10 años ya Aquino con el equipo de los Tigres allá en Monterrey.
Habrá que ver quién va a guardar o qué jugadores va a guardar Jardiné. Yo creo que lo vimos hace unas semanas, ese partido de sábado en Chivas, que hasta jugó Cota y Fidalgo. Entonces creo que si es fiel a lo que viene trabajando, va a haber un equipo alternativo este sábado contra Tigres, pensando que el martes la prioridad es Conca Champions, ¿no?
En esos partidos frente a Cruz Azul. Y en el caso de Aquino, que lo recordamos como extremo derecho, prácticamente un extremo volador, encarador, profundo con el equipo de Cruz Azul. Y ahora uno de los veteranos, Héctor, junto con Gignac, Nahuel Guzmán y Carioca, entre otros.
Sí, ya Pizarro retirado y convertido claro. en técnico. Ahora la base veterana la integran los cuatro jugadores que tú dijiste. En esta renovación que lleva poco a poco Tigres, ¿eh? O sea, también ha llevado jugadores jóvenes, Marcelo, por ejemplo, Marcelo Flores.
Sí, claro.
Que es muy jovencito. Lainez, que lo trajo también muy joven todavía. Córdoba, que está, esta situación de Córdoba que no se define, Beto. Y Nico Ibáñez, que está recibiendo otra oportunidad. A ver si por fin convierte goles Nico Ibáñez.
Por supuesto, porque Bigón también, pues digamos que ya tampoco es un
ya,
chavo.
Ya, veterano.
Ya tiene mucho camino recorrido. Sí. Bigón con el equipo de los Tigres, antes con el Atlas de Guadalajara, por supuesto con Pumas de la Universidad de México. Pero puede ser un buen partido y nos decía César Caballero, vamos a hablar en un ratito con él, que la entrada puede ser muy buena, John, el próximo sábado, pasado mañana.
No, sí, seguramente de Monterrey van a venir camiones, porque ya sabes que trepan 25 camiones, se vienen toda la madrugada y felices de la vida festejando y es un estadio complicado a los alrededores, ¿no?
Sí.
Son de los que hay que cuidar porque ahí sí se puede juntar la porra de uno con el otro, los regios con los chilangos y creo que hay que estar pendientes. A mí lo que me llamó la atención fue lo que Héctor leyó en Enfocados, que el ex técnico de Tigres le metió un lleguecito, ¿no?
Sí, sí, sí. Dijo que le quitaron el trabajo cuando el equipo mejor estaba.
Sí, sí.
Tercer lugar general, dice que es raro que un técnico lo corran siendo tercer lugar general, es muy raro que lo corran.
Sí.
Pues bueno, a este lo echaron, pues ya lo tenían pensado echar, ya tenían rato los Mauricios queriéndolo echar y al final se lo echaron, pues.
Jura y perjura, como decían las abuelitas, Gignac, y entrevistaron también a otro jugador que no había
tal... Que los jugadores no lo sacaron.
Complot, exactamente.
Sí, que no le hicieron la cama, pues.
Exactamente, exactamente. Y Pau no es un técnico que impone una disciplina férrea.
Sí.
Es un hombre que tiene esta capacidad, este don de mando, este puño firme. El técnico que va ahora al Oviedo, buscando ascender al sí. equipo del Oviedo a la primera división allá en España.
Traían mucha bronca, ¿sabes con quién, Beto? Con los preparadores físicos. O sea, los jugadores traían mucha bronca con ellos, más que con Pau, ¿no? Ellos traían bronca porque creían que los trabajos eran súper severos con Óscar Ortega, que había sido el preparador físico del Atlético de Madrid con Cholo Simeone.
Uh-huh.
Muchos años estuvo allá en el Atlético de Madrid. Lo traen a México y dicen que entre él y Pablo Gerardo Di Martino, que es un argentino que venía también en el grupo, porque curiosamente el portugués Óscar Farías se quedó en el equipo.
Sí.
Y estos otros dos los echaron a la calle, mira.
Sí, sí, sí.
Eran tres preparadores.
Qué raro. Sí, sí. Generalmente se van todos y barren parejo. Vamos a ir contigo, César Caballero. Gusto en saludarte porque el América recibe a los Tigres. Gusto en escucharte el día de hoy.
Hola, Beto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Así es. El América está a punto de iniciar su entrenamiento del día de cara a lo que será este partido frente a los Tigres del sábado por la noche. Hay buenas noticias para las Águilas porque hoy recuperan a 5 futbolistas sudamericanos que estuvieron en la eliminatoria de la Conmebol. Me refiero a los 3 uruguayos, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y también Sebastián Cáceres, además del chileno Diego Valdés y el colombiano Cristian Borja. Los primeros reportes hablan de que están bien físicamente, de que han regresado en buenas condiciones y que los 5 estarían disponibles para jugar el próximo fin de semana ante los Tigres. Ahora será decisión de Andrés Jardine el uso que les dé en este partido ante los felinos de San Nicolás de los Garza, porque hay que dosificarlos físicamente de cara a lo que será la ida de los cuartos de final de CONCACAF el próximo martes cuando enfrenten a Cruz Azul, recordando que en este semestre la gran prioridad que tiene el América y la asignatura pendiente se llama ganar el título de CONCACAF.
Sí, desde luego, el América con esta posibilidad también de ir al Mundial de Clubes. ¿Has escuchado algo, César, de algún posible acercamiento, invitación para el conjunto del América?
Mira, la situación de que América puede ir al Mundial de Clubes sí es real, sí es una posibilidad, pero también hay otros clubes que están interesados en ir, como el Alajuelense, suena también, por ejemplo, el nombre del Philadelphia Union. Es una situación que todavía va a tardar un poco en resolverse. La FIFA no quiere cometer una segunda equivocación y en algún momento invitar a otro club y que el TAS decida que el León sí puede ir y entonces ya quedas mal en dos frentes. Lo que está tratando de evitar la FIFA es eso, por eso va a esperar lo más posible la decisión por parte del TAS. Obviamente en el América saben perfectamente que ellos son una de las posibilidades para tomar ese lugar en el Mundial de Clubes de junio próximo. Sin embargo, van a esperar la resolución final prácticamente a la sombra. Van a tratar de no hablar mucho del tema porque sabemos que pues la opinión pública sería que están ahí tratando de ser, digamos, un poco abusivos, encajosos de quedarse ese puesto. Entonces ellos van a esperar, pero saben perfectamente que son una posibilidad y que les gustaría jugar ese torneo en junio próximo.
Oye, con respecto a Jonathan Dos Santos, ¿qué tan cerca del 100% está el mediocampista del América?
Afortunadamente para las Águilas, Jonathan Dos Santos ya está al 100%, incluso él ya tuvo actividad el fin de semana pasado en ese amistoso frente a los Potros de Hierro del Atlante, así que va a estar en la convocatoria para medirse al conjunto de Tigres. Habrá que esperar al día de mañana al último entrenamiento para saber si es que se perfila para estar como titular. Jonathan Dos Santos es un tipo muy importante en el esquema de Andrés Jardine porque es un jugador que muy inteligente, que sabe medir muy bien los ritmos, los tiempos de los partidos, y eso por supuesto le ayuda muchísimo a la hora de estar en el terreno de juego. Así que la buena noticia es que Jardine va a poder contar con él. Jardine ya lo tiene disponible a Jonathan Dos Santos. Ahora vamos a ver si lo pone de inicio o prefiere que sea Alan Cervantes la pareja de Álvaro Fidalgo.
Oye, César, y yo sé que estás informándonos del América, pero como también te toca Cruz Azul, te pregunto, lo de Vicente Sánchez, ¿por qué tanta guerra dentro para tratar de sacarlo? ¿Por qué tanta filtración diciendo que ahora están viendo que este técnico, que este otro, que en el verano cambian entrenador, pase lo que pase, y que solamente si es campeón lo dejan a Vicente?
Hola Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, tú sabes cómo se maneja la directiva de Cruz Azul. Hay prácticamente dos bandos. Uno de esos bandos quiere traer un técnico para el siguiente semestre. Los nombres ahí ya los sabemos todos. Son Diego Alonso, que es primo de Iván Alonso, o Guillermo Almada, también es uno de los candidatos que está ahí como para tomar las riendas de la máquina. Y del otro lado está el bando de Víctor Velázquez, el que quizás le ha expresado mayor confianza a Vicente Sánchez. Incluso el ingeniero en dos ocasiones salió a ratificar por el resto del torneo a Vicente Sánchez, diciendo que se van a morir con él. Incluso se ha ganado Vicente el respeto, el respaldo por parte de la plantilla. Yo lo escuchábamos por parte de Jorge Sánchez. Entonces, es una situación complicada para Vicente, porque como tú lo dices, pareciera que prácticamente si no es campeón se va a ir, y es una situación difícil porque no todos los equipos pueden quedar campeones y habría que medir otro tipo de parámetros para poder dimensionar el trabajo del uruguayo Vicente Sánchez. Yo creo que Vicente sabe perfectamente que es una decisión que no está en sus manos, que su continuidad, pase lo que pase, va a estar a revisión en el próximo mes de junio, así que lo que a él le queda es entregar los mejores resultados posibles, y afortunadamente para él en este momento los resultados lo respaldan.
Estoy leyendo bien, César, ¿o perdió el Atlante frente al América ese partido?
Perdió el Atlante, Beto, 1-0, gol de el Chicote Calderón, caray, aquí en las instalaciones de
Me
Unión
lleva
de
la que me trajo.
Ya sabemos que el amistoso Atlante contra América no falta en cada fecha FIFA.
Beto, no entendí, ¿me puedes traducir lo que dijiste?
Lleva el tren. ¿Qué es eso de Atlante, verdad? Gracias, César, gusto en saludarte.
Te trajo.
Abrazo grande.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Nomás comentar que me enteraba esta mañana que hay dos equipos más que tienen posibilidades de ir al Mundial de Clubes, tomando en cuenta que está el Tico, Alajuelense, el Philadelphia Union y el América. Otros dos es el Columbus. El Columbus fue el equipo que más puntos generó el año pasado en la MLS. Y también el LAFC. Entonces, yo creo que aquellos equipos que tengan posibilidades, aunque no lo admitan, ya tienen que tener sondeo con FIFA, ¿no? Porque tienes que estar planeando 20,000 cosas. No puedes, no te pueden invitar 20 días antes y decir desde el uniforme, patrocinadores, logística, refuerzos o no. Entonces veremos que yo creo que el candidato más viable es el América, pero no quiere decir que el América ya está. Puede cambiar muchas cosas o puede ganar el León en ese momento, ¿no? Yo soy de los que pienso que León y Ala van a acabar llegando a un acuerdo económico y no va a ir ninguno de los dos. Pero eso, si nadie sabe exactamente quién va.
Sí.
Que si esto fueran apuestas, pues le apostaría yo al América. Creo que el América es el candidato más viable, pero no quiere decir que el América ya sabe que va a ir, ¿no?
Ahora, tú dices que el Columbus por mayor cantidad de puntos. Los Ángeles FC, el argumento que podrían esgrimir es que la final contra el León fue contra Los Ángeles. Uh-huh. Cuando el León gana el derecho de estar, juega la final contra Los Ángeles de Carlos Vela.
Y todavía, como a él lo sacas, es como cuando te
sacas
quitan
a León y te vas como a subcampeón.
Cuando te quitan una medalla olímpica por algún caso.
Le dan al segundo lugar.
Al segundo lugar le dan el oro, ¿no?
Sobre todo cuando es de doping, ¿no? Uh-huh. Y también el Pachuca se está publicando ya en muchos lados ahorita que buscará entre sus 6 refuerzos al Chucky Lozano, que es gente de la casa, pues, que nació
sí,
ahí.
Sí, claro.
Y querrían también a Carlos Vela, que ya tiene ya algunos meses otra vez sin volver a jugar fútbol. Porque él va y viene al fútbol, ya ves que no le gusta tanto. Sí. Pero, y aparte, contratarse ahorita por la cantidad que él cobra, no tan fácil cualquier equipo lo agarra, ¿no? Y también porque su esposa no se quiere mover mucho o de San Sebastián o de Los Ángeles, ¿no?
Sí, esa fue la regla que le puso.
Sí, lo sé. Entonces, Carlos Vela podría ser un interesante refuerzo para el Pachuca, ¿eh?
Hombre, sería formidable, el mejor futbolista mexicano de los últimos 12 años.
Sí,
se
sí,
llama
sí.
Carlos Vela.
Y por mucho.
O sea que sería una excelente idea en un momento dado. Habrá que ver cuánto cobra.
Tal vez más de 12 años, ¿no, Beto? Desde el 2005, que fue al Mundial de Clubes, al Mundial Sub-17, que lo gana, 2005.
Sí.
O sea, ha tenido una carrera larguísima ya sí. Casi, ¿qué, 20 años de jugador?
Fíjense que a mí me tocó despuesito del Mundial en Brasil, ¿te acuerdas lo de Robben y todo ese rollo? En esas épocas, como por año y medio, transmití cancha en inglés de los partidos de la selección mexicana y fuimos a Holanda. Y jugó Holanda contra la selección mexicana. Uh-huh. Y ver el poder a nivel de cancha de meterle un hombro al holandés y tumbarlo. Y la explosión que tenía Carlos Vela era increíble. A nivel de cancha decías, este joven no existe en México.
Sí.
Y aparte de eso, que podía meter el hombro, tumbar, explotar, metía el pase con la mano.
Sí, sí.
Y dices, ¿cómo no...? Hay quien me dice que cuando estaba en San Sebastián, con todo el tema de Griezmann, el Real Madrid llegó a pensar en él. No quiero decir que lo quisieran. Y cuando sondearon la manera de ser de Carlos, dijo, no, este no va a estar a gusto, este va a querer ir a ver el básquet. No es el jugador que creemos que pudiera jugar en el Real Madrid. Es una tristeza, ¿no? Cuando sí. Futbolísticamente era el mejor mexicano por mucho.
Sí, condiciones futbolísticas siempre estuvo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A lo mejor en materia de mentalidad y eso, era un jugador que pudo haber llegado más lejos que Chicharito, sí, que pudo haber llegado más lejos que Guardado, sí. Pero a lo mejor a la hora del balance de la historia no va a quedar en el top 5 de los mejores mexicanos de todos los tiempos, ¿no?
La parte amueblada no fue la mejor.
Ajá. Bueno, yo creo que sí es un hombre inteligente. Lo que pasa es que simplemente tiene una forma de pensar. Bueno, no, ya dudé. Es alguien que tiene una forma de pensar un poco rara, porque lo que cualquier jugador querría es integrar a la selección de su país y no es el caso
de Carlos Vela. Yo tuve esa
conversación
en su momento con Decio de María en Rusia y hablamos de la lástima que no le girara como le tenía que girar a alguien con tanto talento. Es decir, que Dios lo había hecho con un gran talento, pero no sabía tomar decisiones acorde al talento que había recibido.
Pero él vive tranquilo así, ¿eh?
Sí, no quiere decir que no sea feliz, ¿no?
Exacto.
Pero nosotros, bueno, eso es el ejemplo que siempre he puesto, ¿no? Cuando Loreno Ochoa se retiró, pues la gente estaba molesta porque estaba acostumbrada a prender la tele y estar feliz viendo a Lorena, pero Lorena se había cansado de viajar y tenía todo el derecho de disfrutar a la familia y decide, pero tú como aficionado, o sea, a ti te vale si Carlos, su esposa, no quiere irse de Los Ángeles. Tú prendes la tele y quieres ver que Carlos meta goles y más con la selección. Sí. De repente se nos olvida que atrás de eso pues, sí hay un ser humano que trae rollos y medio a veces, ¿no?
A ver, Carlos quiso ir al Mundial de 2010, fue... No quiso ir al del 2014, no fue.
Sí quiso al de Rusia.
Fue al del 2018 y al 2022 ya no estaba para la selección nacional. Dijo él, yo ya no estoy. Entonces no quiso, uno sí quiso, otro no quiso, otros no quiso. Así,
así se la pasó.
Dicen que el de Rusia, como fue papá, pues alguien se le acercó y dijo: Charlie, estás dejando mucha lana. Ve al mundial y te van a caer todos estos patrocinios. Dijo: pues sí, ¿verdad? Creo que valdría la pena. Y con este me llevo bien, entonces puedo ir, ¿no? Por eso digo que es un gran talento que le faltó poder de decisión buena, tomar buenas decisiones, ¿no? Porque eso es bien importante en un atleta, el saber tomar decisiones sí, importantes en base al talento que tienes.
Yo creo que para él fueron buenas decisiones. No lo fue para el fútbol mexicano, para la selección mexicana, sí, porque sí. Se perdió de un gran talento. Vamos a escuchar. Ya está Adriana Maldonado. En un momento más vamos a poner a Alan Bautista, el joven jugador capitalino del equipo del Pachuca. Pero adelante, Adriana, mucho gusto en saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Justamente venimos de carretera, por eso no podíamos establecer esa comunicación. Vamos a Pachuca para realizar algunas entrevistas especiales, ya pensando en el Mundial de Clubes. Estamos a menos de 100 días de que el conjunto de los Tuzos tenga participación en este certamen internacional. Y hoy tuvimos oportunidad Bautista, vamos a escuchar un poco las reacciones que nos compartió este juvenil de los Tuzos del Pachuca. Habla precisamente de esa revancha que podrían tener en próximos meses con el Real Madrid. ¿Qué opina el jugador de los Tuzos del Pachuca respecto a la situación que está viviendo en estos momentos León con esa incertidumbre de si va a asistir o no al Mundial de Clubes? Si les parece, escuchamos lo que nos compartió Alan Bautista.
¿Sabe igual, sabe diferente, se tiene un poco de revancha o cómo se prepara hoy el jugador para de nueva cuenta en tan poco tiempo enfrentar al Real Madrid?
Sí, yo creo que es, para mí es una revancha el jugar otra vez contra el Real Madrid. Yo creo que me quedé con esa espinita, yo tenía la sensación de que podíamos ganar como equipo, como compañeros que tenemos. Yo creo que es una revancha para mostrarnos a nivel internacional, no solo como jugadores, sino como equipo. El que Pachuca esté en el plano internacional representando a México como lo hemos hecho, yo creo que eso es lo que está en nuestras cabezas y estamos listos para hacerlo. Pues yo creo que de nuestra perspectiva nos pone un poco pensantes por lo mismo de que podríamos ser nosotros, ¿no? Yo creo que al final uno como jugador sabe que el Mundial de Clubes es lo más importante y uno siempre quiere estar, ¿no? Yo creo que en la perspectiva de León es difícil para ellos como jugadores también el saber que por ahora no van. Yo creo que también pues darles ese apoyo y primero Dios que puedan ir también.
Pachuca ha ganado torneos importantes de CONCACAF, por eso ha estado teniendo esta participación internacional. ¿Es para ti un sueño? Hace rato mencionabas un poco la palabra revancha, pero hoy, ¿cómo ves esta segunda oportunidad?
Yo creo que como dices, es un sueño y más por lo que representa, ¿no? Al ser el primer Mundial de Clubes con 32 equipos, la verdad es que el poder participar es un sueño que si me hubieras preguntado a los 10 años no lo hubiera imaginado, ¿no? Pero ya que estamos ahí, sabemos el compromiso que tenemos, no solo de representar a Pachuca, sino de representar a México y hacer un gran papel.
La voz de Alan Bautista, la Pantera Bautista del equipo del Pachuca, que es un joven volante que tiene, sin duda, Adriana, buenas condiciones de cara al futuro.
Sí, correcto. Es un jugador que también está muy centrado en pelear una titularidad con Guillermo Almada. Él se ve siendo titular en este Mundial de Clubes, habla de la competencia interna y por supuesto deja abierta también la posibilidad de que en caso de que no vaya León al Mundial de Clubes pueda reforzar al equipo elementos como James Rodríguez y también Andrés Guardado. Se mostró entusiasmado en que eso también se pudiera dar en un futuro, pero evidentemente la concentración está en que sean tres los equipos mexicanos que hacen a este torneo internacional y sobre todo también mencionarles una parte interesante, el objetivo que hoy tiene el conjunto de los Tuzos. Quieren clasificarse a la liguilla para tener partidos, para seguir teniendo calendario y que no les pase lo que les pasó hace unos meses previo a la Copa Intercontinental. Quedaron parados alrededor de un mes precisamente por no acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano. Bueno,
se nos cortó.
Sí, se está cortando un poquito la comunicación. Viene en carretera Adriana y por lo pronto, pues Bautista es uno de los chicos que debutó Almada el año sí. anterior, hace un año y cachito lo debutó Almada.
Sí, sí, sí. Bueno, Almada ha debutado un montón de jugadores en Pachuca.
Un montón de jugadores.
Ahora la cosa es saber, y ahorita es lo que le quería preguntar yo a Adriana, si ella supo ahora que estuvo ahí en Pachuca, si sabe algo de la continuidad.
Ya está, Adriana.
¿Estás, Adri? No, creo que todavía no está. Quería saber Beto, si va a seguir Almada después del Mundial de Clubes o ya no, como él dijo.
Sí.
Y sobre todo, ¿qué tipo de jugadores quiere para refuerzos en este Mundial de Clubes? Una vez que el Pachuca sí fue ratificado como un participante en el Mundial.
Lo que pasa, esta película ya la vivimos, cuando le quitaron a todo y se lo dieron a León, Almada no estaba a gusto, pero luego ya le trajeron jugadores y yo estaba cómodo. Y otra vez pareciera lo mismo, él quiere saber qué me vas a traer para ver si quiero seguir, ¿no?
No, él dijo que ya se iba, ¿verdad? Que
lo dijo en algún momento, sí. Oye, Héctor, recabaste información muy interesante de los premios por rendimiento en el Mundial de Clubes, y te queremos escuchar con esa información, sobre todo por los mexicanos, aunque también desde luego por los clubes en general.
Sí, son números que dicen mucho, Beto, de qué tan importante era estar en el Mundial de Clubes, ¿no? Qué tan buena era la cosecha económica, ¿no?
Sí, cómo no.
En algún momento se pensó que podían ser 40 millones de dólares, si llegó a hablar, ¿te acuerdas? Pero no, para CONCACAF, 9,550,000 pesos a cada equipo, dólares a cada equipo participante, a los de Asia, 9,550,000 igual, y a los de África también lo mismo. Al representante de Oceanía, que es el Auckland City, va a ser 3,580,000. A los de Sudamérica, Boca Junior, Flamengo, River Plate, Palmeiras, son 4 brasileños, 2 argentinos, 15,210,000 dólares a cada uno, Beto, nomás por participar.
Sí.
Y de Europa, el que menos va a ganar 12,810,000 dólares y el que más, 38,190,000. Hablamos del Madrid, hablamos del City, del PSG quizá, del Inter tal vez, pero eso van a ganar lo más solo por participar. Luego hay en la fase de grupos 2 millones de dólares a cada equipo que gane un partido y 1 millón de dólares a cada equipo que empate. En octavos, 7.5 millones de bono por pasar a octavos, 13.125 millones de dólares por pasar a cuartos, 21 millones de dólares por pasar a semifinales, y el subcampeón se va a llevar 30 millones adicionales y el campeón 40 millones. En total, de premios de esta fase de grupo son 525 millones de dólares. La FIFA va a repartir 1,000 millones de dólares, Beto.
1,000 millones.
1,000 millones. Es una cantidad estratosférica. Nada más para que se den una idea, en el Mundial de Qatar los premios fueron de 580 millones de dólares. Contra 1,000 que se van a celebrar en el Mundial.
¡Qué locura!
¿Cuánto habrá pagado DAZN por los derechos?
Pues imagínate. Y la única manera que podías hacer venir a los europeos que ya estaban en contra del torneo,
sí, sí,
que dijeron que no querían venir y que no querían la sobreexplotación del futbolista. Pero, oye, pero hay tantos millones. Ah, pues no importa la sobreexplotación del futbolista.
Sí.
No, vamos, pues.
Sí, sí, sí. Exactamente. En el abierto de Miami, donde ya ganó Djokovic el día de hoy, van a enfrentarse Taylor Fritz frente a Matteo Berrettini. Arthur Fils va a jugar contra Jakub Mensik en los cuartos de final, mientras que Korda ya perdió con Djokovic 6-3 y 7-6. Por otra parte, en la pelota, Milwaukee ya perdió frente a Nueva York 4-2. Baltimore también en actividad del día de hoy,
Beto,
derrota 12-2 al equipo de Toronto. Boston jugó en Texas y le ganó 5-2. San Francisco en territorio de Cincinnati y la victoria fue de 6-4 para el equipo de San Francisco, mientras que los Angels también jugaron el día de hoy su partido abriendo la temporada en Chicago y ganaron 8-1 los White Sox al equipo de Los Ángeles.
No ha firmado Aaron Rodgers con los Pittsburgh Steelers. Lo interesante es que en las últimas 24 horas ha salido información de los vikingos de Minnesota que, aunque respetan al novato J.J. Watt, McCarthy, J.J. McCarthy, que se lesionó el año pasado y no pudo jugar, quieren que sea su quarterback número uno, pero han mandado señales como que Minnesota sí le gustaría ver si se anima a Aaron Rodgers. Entonces, puede ser que la tardanza de Aaron en firmar con Pittsburgh tenga que ver con lo que quizás también están ofreciendo los vikingos de Minnesota al estilo Aaron Rodgers. Él tiene sus tiempos, tiene su manera, pero cuando eres talentoso te aguantan y eso es lo que estamos viviendo. No se sabe dónde va a terminar Aaron Rodgers, o en Pittsburgh o en Minnesota.
Ahora, él vive en Nueva York, nos decías, ¿verdad?
Sí, bueno, él es de California.
Ajá.
Vivía en Green Bay, se compró su mansión en Jersey, pero pues, ahí tranquilamente se compra otra.
Se va donde quiera.
Sí, esa parte es lo de menos, porque realmente él es californiano, él es de cerca de Sacramento.
A ver, vamos a ver exactamente cómo se llama el pueblo. Por lo pronto, Arina Sabalenka le ganó a Yasmín Paolini, la italiana, 6-2, 6-2, así que está ya avanzando Sabalenka a la final del torneo de Miami, allá en Florida. Y por otra parte, Iga Swiatek está a punto de perder su compromiso allá en
Chico.
Miami.
Él nació en Chico, California, que es cerca de Sacramento.
Chico, California.
Es no cerca, pero por el rumbo de San Francisco.
Correcto. Perdió el primer set 6-2 y están ahora mismo en el segundo set Sabalenka ahí en Miami.
Y acuérdense que pueden seguir todo el tenis en Disney Plus.
Match Point. Triple Match Point. Triple Match
si
Point.
Quieren ver el golf, por ejemplo, de Houston esta semana, yo en las mañanitas, gracias a alguien, me tomo mi cafecito y veo PGA Tour Live. Entonces, hay muchos deportes en vivo en Disney Plus desde las 7, 8 de la mañana, ¿eh?
Correcto, sí, interesante la programación, desde luego, de Disney Plus. Y por lo pronto, Eala, que es una chica filipina de 17 años, es la que está a punto de ganarle y de dejar fuera a Swiatek. Ya ganó.
Mírala, va a llorar, ¿no lo cree?
Le ganó a Swiatek. Es un resultado
ya verán en el
sorpresivo
Sport Center,
ahí en Miami.
Trae cara de miedo, de susto, de sorpresa, acaba de. Las rompequinielas.
De la Academia de Rafa Nadal, la joven filipina de 17 años que estaba incrédula, sí, como que se, al borde del llanto, como que se desencajó tras ganarle a Swiatek allá en Miami. Y estamos llegando
¿va a la
al final.
Final, ella?
Exacto, contra Sabalenka. Y wow. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves. John, Héctor, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.